tenga la Biblia abierta, vamos a repasar 2 de Corintios 12. Entonces mirar en una parte brevemente, a ver si podemos hacer esto en media hora de verlo. No vamos a poder leer los versículos, por supuesto, muchos o todos, pero algunos cuantos vamos a hacer lo que podemos. Tienen delante algunos de los versículos de 2 de Corintios. 2 de Corintios es el libro de la Biblia más personal del apóstol Pablo. Y por eso es un libro escrito porque la gente está criticándole. Parece que después de 1 Corintios, incluso desde entonces, ya empezaron a levantar facciones. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Pero entonces disciplinaron al Señor en 1 Corintios 5 por vivir con su... ¿qué era? ¿O algo? ¿No me acuerdo? Y entonces, en 2 de Corintios, no estamos seguros, pero había una carta entre las dos epístolas. Incluso Pablo había enviado Tito para Corinto, y él tenía mucho miedo. La gente, no sé cómo recibieron la segunda carta que mandé después de la carta de 1 de Corintios, que está perdido. Algunos creen que posiblemente es la última parte de 2 de Corintios, es la carta supuestamente perdida, otros dicen que no. No importa. Pero no todo lo que escribió Pablo era inspirado del Espíritu Santo. Lo que tenemos la Biblia es la parte inspirada del Espíritu Santo. Pablo escribió otros amigos y no era inspirado, solo cartas de amigos. Y así que esa carta, si está perdida, no importa, pero él se preocupó cómo ellos estaban reaccionando, porque parece que la segunda carta, no segunda de Corintios, eso sería, si fuera el segundo inspirado, eso sería tercera de Corintios. Pero lo que sería según de Corintios original, pero no inspirado, parece que fue súper duro, ¿verdad? Y él reprendió duramente, según él dice, según de Corintios aquí. Pero de hecho es que mandó Tito para ver cómo era. Tito tardó en venir. Pablo ya iba a dejar donde estaba, creo que es Cesarea, y entonces, eso no me acuerdo en el momento, y entonces ir para allá para ver si habían matado a Tito, cómo era la cosa. Es como aquí, ¿verdad?, en este sitio. Yo no sé si mi familia está viva o muerta, no hay teléfono para saber. Y entonces, tenemos que reconocer que él entonces está escuchando rumores, y ya va a poder escuchar ver Tito, pero en el momento de estar todo empaquetado, aparece Tito en la puerta. Y aparece con unas notas de amor y unas cosas que están arrepentidos. Este señor se arrepintió y ellos ya no quieren perdonarle, pero le ama a usted, Pablo, y todo está muy bien, y tiene sus ofrendas, y a ver cómo lo manejan, y esto, lo otra cosa, pero está todo andando perfectamente, y Pablo, aliviado de que todo está bien. Pero parece que el Señor, si es él, y no estamos seguros, que estaba en adulterio, parece que él ya, posiblemente, lo que yo pueda entender, y tengo que usar mi imaginación para esto, de leer un segundo de Corintios, de lo que posiblemente pasó, porque ningún comentarista está seguro, y tenemos que estudiar y ver. Lo que yo entiendo es que este señor, en el tiempo de su disciplina, tenía posiblemente familiares en la iglesia que se pusieron de parte de él, y otros pusieron de parte de Pablo. Y allí hay divisiones y pasiones, y parece que se han levantado muchas críticas de Pablo, y Pablo quiere saber cómo tratar esa iglesia éticamente, y el Espíritu Santo le revela las verdades de 2 de Corintios para enseñar a Tito, para llevar una carta o para solo enviarlo por otro emisario. Y esa carta es un ejemplo de cómo tratar éticamente a personas que levanten pasiones contra nosotros, que se levanten contra nosotros, que no quieren perdonar a otros, pero es una iglesia dividida, hay muchos destinos malos, estar arrepentidos por su comportamiento anterior y lo demás. Pero, ¿cómo tratar éticamente a la iglesia en el ministerio? Especialmente cuando ellos están en contra de ti a veces, y algunos te aman. Aquí primero miramos los problemas que está en 2 de Corintios, ¿verdad?, entre los corintios, las acusaciones. Aquí Pablo da advertencias y defensas contra ellos. como digo, hice el estudio en Perú, mirando versículo por versículo, y todos los textos, aquí hay solo rotos de este estudio, la introducción y algún tema más por el centro, para ver el ejemplo de lo que está en 2 Corintios. Y eso ni voy a poder enseñarles en ningún detalle, solo mencionarlo. Nota aquí entonces que estamos seguros de que las acusaciones contra nosotros no sean válidas y verdaderas primero. Estemos seguros. Muchos dicen, ¡ah, esa gente me critica! Bueno, y con razón, ¿verdad? Vamos a ver más de eso después, si es nosotros los que tenemos que cambiar en algo. Eso muchos de proverbios hemos visto. Nota que los acusadores a menudo acusan a otros de lo que ellos mismos hacen mal. ¡Tú eres mentiroso! El acusador muchas veces es mentiroso, ¿verdad? Y tú eres un ladrón, porque él está estafando dinero por allí, ¿verdad? Y quiere acusar a otros. Y así, ellos acusaron a Pablo muchas veces injustamente lo que ellos mismos estaban haciendo mal. Pero capítulo 1, versículo 17, Pablo dice, así que a proponerme eso de ir a ustedes la tercera vez, porque he ido dos, y pensé en la tercera vez, pero luego no pude, usted quizá ligereza, va a pensar que mi palabra es sí y no, no, si en Cristo, si yo soy mentiroso, en Cristo siempre sí, pero yo debo ser como Cristo y tener una palabra fiel y cumplida, eso es buena ética. Así que a veces nosotros prometemos hacer algo y no podemos cumplir. Somos humanos, nos enfermamos. No podemos hacer cosas que queremos hacer. Pensamos que tendríamos dinero para hacer algo, ya no tenemos. No podemos hacerlo. Usamos ligereza, la ética dice que debemos por lo menos tratar y no prometer lo que no puedo cumplir, pero si prometo y no puedo conversar y buscar un remedio. Pero la gente me va a criticar, aunque no sea mi culpa que estoy enfermo. Yo era pastor, es solo perezoso, por eso estando en la cama este domingo con esta calentura de 42 grados, ¿verdad? No, de hecho es que está muriendo el pobre. Pero segundo de Corintios 2, 4, 8 y 6, 11 a 12, puede ver aquí, por ejemplo, en 2, 4, por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, por el gran amor que os tengo. Ellos están diciendo, usted no nos ama, Pablo. No sé si usted escuchó eso alguna vez en su iglesia, alguien que dice, usted no se gusta, usted no me ama a mí, y no ama a nuestra familia, porque he visto la otra, pero no nuestra familia. Y entonces, todo lo que enfrentó Pablo, lo que usted va a enfrentar posiblemente en alguna parte de su ministerio, y si no, es porque él enfrentó más, pero puede encontrar la Biblia, todo lo que usted va a enfrentar, otros van a enfrentar la Biblia, y aquí son ejemplos. Capítulo 3, versículo 1 y versículos 4 a 5. Él dice allí, necesito yo tener carta de recomendación otra vez para ustedes. Ustedes son mi carta de recomendación, les gané al Señor Jesucristo. Pero ellos, los críticos, dijeron, ¿quién es Pablo? Él ni llega credenciales para nosotros, para mandar esta carta de reprensión. ¿Quién es él? Y el hecho es que nosotros tenemos que tener una respuesta. ¿Usted de verdad ha ganado almas a Cristo? Esos son sus credenciales. ¿Han creído en el Señor? ¿Están sirviendo? Si no, entonces muchos van a decir, usted no es competente. Y muchos están criticando, porque aunque Pablo sí tenía credenciales, ¿verdad? Tenía la mejor educación de Gamaliel que uno podría tener. Era fariseo de fariseos, todas las creencias. Y él habla de eso más en 2 Corintios 11 y 12, donde él dice, esos son mis credenciales. Y dice, pero no voy a jactarme de esto. Y habla de sus credenciales. Es interesante cómo lo hace, porque dice, mira, los falsos maestros dicen que tienen más credenciales. ¿Qué son los credenciales de un ministro? Y Pablo dice, yo he ido al mar y he estado ahogado no sé cuántas veces, he estado golpeado no sé cuántas veces, yo he sufrido de tierras allí y he sufrido injusticia, yo he sufrido en todas las cosas. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué credenciales tienen? Está diciendo, y esas son las mejores credenciales, tu experiencia de sufrir con ética. para la gloria del Señor. Y así que está diciendo, sí, tengo otros credenciales, porque fui fariseo, pero ¿qué importa eso? Eso fue importante. ¿Quién ganaste el Señor? ¿Quién está creciendo por su ministerio? ¿Cuánto ha sufrido y ha aguantado con gusto y gozo? Muchos sufren, pero no con mucho gusto y gozo. Y entonces, ¿cuánto ha podido aguantar y todavía sonreír en el gozo del Señor? Y él dice, mira, me critico por no llevar credenciales, pero Cristo sabe. Según de Corintios 8, entonces, acusado de manejar las ofrendas incorrectamente. Según de Corintios 8, y él habla en capítulos 8 y 9, de toda la defensa que tenemos en un momento de cómo manejar dinero éticamente en la iglesia y en tu propia vida. Allí puede ver en versículos 20 a 23, por ejemplo, evitando que nadie nos censure en cuanto a nuestra ofrenda o abundante. Yo voy a manejar la ofrenda de ustedes para los pobres de una manera que nadie me puede censurar. Usted ha hecho su iglesia. Esto es lo ético y hablaremos un poco de eso en otra ocasión. Según de Corintios 10, 2, atar su carácter personal diciendo, anda, ministra carnalmente. Ellos dicen, capítulo 10, versículo 2, Pablo dice, no estuvieran al final, versículo 2, no tienen como si anduviésemos según la carne. Le critican diciendo, usted predica la carne. Cuando usted nos predica duro es porque usted está irritado con nosotros y es cuidado con eso, porque muchas veces lo hacemos. ¿Verdad? Con Pablo de ética. Estoy predicando la palabra de Dios. Estás predicándome tu ira. Pero el hecho es que, como dijo él, dice ayer de Lester Roloff, el evangelista que ya hace unos años, siempre dijo, nunca predica si no estás enfadado. Enfadado con el diablo, enfadado con el pecado, pero no enfadado con la gente. Enfadado contra el diablo, enfadado con el pecado. Pero el hecho es que amando a la gente, pero ellos están allí acusándole de predicar en la carne, de ministrar en la carne. Según de Corintios 10, 8, le está criticándole de orgullo y jactancia de su autoridad. En 10, 8, allí dice, aunque me gloríe en algo más, todavía de nuestra autoridad, es porque el Señor me dio la autoridad para su edificación, no para su destrucción. Si tengo autoridad, lo uso para animarle. Y debemos aprender la ética ministerial, usar tu autoridad para animar a la gente y edificar a la gente. Si un pastor viene un joven y pone su mano en su hombro y dice, hijo, como pastor yo le digo que usted está haciendo bien y usted va a llegar a ser algo especial para Dios un día. Estudie duro, sirve al Señor. Esta autoridad edifica a ese joven como nada más. Pero si un pastor da un chiste en el púlpito, hay algunos peligros por aquí, ¿verdad? Puede ser la verdad, ¿verdad? Pero su autoridad hace que eso penetre duramente. Y tiene que tener cuidado de no ofender con su autoridad. He visto que, y esto he faltado en todos los años, y Dios me está enseñando eso todos los últimos dos o tres años, que un pastor puede decir una cosa con calma y tiene la fuerza de gritería de otra persona. Yo puedo decir, ustedes son perezosos. Es el pastor que nos llamó perezosos. Y otro evangelista viene, ustedes son un grupo de perezosos. No lo tomen en cuenta con este, que no tiene la autoridad de mi pastor.
Pero mi pastor dijo que soy perezoso.
Cuidado con tu autoridad. Uso la autoridad éticamente para explicar. Pero luego, yo estoy predicando cada cosa, no voy a terminar nada. Entonces, aquí viene en el capítulo 10, versículo 10, le acusa de ser cobarde por amenazar con cartas, pero parece tímido y sin autoridad cuando está presente. Él dice, no, cuando yo estoy presente, le trato con amabilidad. ¿Quiere que les hable cómo hago la carta? Yo puedo, ¿eh? Pero quiero tratarle con habilidad, por favor. Entiende lo que estoy haciendo, pero ellos me acusan de ser cobarde solo porque quieren ser amable, ¿verdad? Y entonces, no importa lo que haces. Si puedes ser autoridad, ser criticado, o usar la habilidad, ser criticado. Y entonces, según de Corintios 10, 15, indica allí, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, nosotros le criticamos por robar ovejas. Y él dice, no, yo no hago trabajo ajeno, yo he ganado las almas al Señor aquí. En capítulo 11, versículo 7, trabajó con sus manos para sostenerse porque ellos no querían pagarle en Corinto. Y él estaba criticándole a él de decir, bueno, claro, él no es un profesional, él no merece un pago. Él no merece un pago de un pastor. ¿Qué ha hecho él? ¿Qué credencial tiene él? De un pastor, ¿verdad? Y así que él tenía que trabajar con las manos por amor a ellos, pero le critican por decir, él no merece un pago, por eso trabaja con las manos. Y él tenía muchas más razones que no tengo tiempo de explicar. Segundo de Corintios 11, 12 y 13, varias veces dicen que no era apóstol y no tenía derecho de enseñar. Capítulo 13, demandaba prueba de que estaba Cristo en él, y antes le llamaron reprobado. Y él dice, yo espero que yo no sea reprobado. Y dice capítulo 12, versículo 16, mira, usted seguramente usa astucia para engañar. Y él dice, sí, si astucia es amable a ustedes, y yo gano su confianza con amor, yo soy culpable de ser la astucia de amor para ganar su amor y confianza. Pero no he usado otra astucia. Pero cuidémonos de no usar astucia en cosas. Y entonces, ya encontramos, según de Corintios, tiene al principio allí la defensa de su conducta personal, en capítulos 1 y 2, por no llegar cuando él quiso. Y entonces, la defensa de su ministerio, capítulos 1 al 7, diciendo, mira, mi ministerio es eficaz. Ustedes son salvos, ¿verdad? Son resultados de mi ministerio. Y mi ministerio es no solo eficaz, es espiritual. Yo no lucho con mi propia ira para ganarles y con medios carnales. Yo lucho con mucha oración, con armas espirituales, el poder del Espíritu, con la palabra de Dios, no con medios carnales. Y entonces yo también tengo un ministerio bíblico. Puedo mostrarle todo lo que enseño en la Biblia y hago las cosas que trato de hacerlo bíblicamente. Así que un ministerio eficaz es uno que es espiritual, eficaz y bíblico. Hay 15 características aquí de su ministerio eficaz en los primeros 7 capítulos de 2 Corintios 1. Primero, si es un ministerio eficaz y ético, es porque usted tenía consuelo y le consolamos a ustedes con el consuelo con que el Señor nos consoló a nosotros. Así, pastor, usted debe ser consolado por la Biblia para poder consolar a otros. Y la ética es predicarte a ti mismo antes de predicar a otros. Y entonces, el perdón para arrepentido, capítulo 2, 7, 11, lo dice, entonces él repite eso en extensión en capítulo 7. Lo introduce en capítulo 2, versículos 7 y 11 allí, cuando dice, nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, y entonces versículo 11, cooperando con nosotros en oración, no, esto es en capítulo 1, capítulo 2, versículo 7. Al contrario, vosotros debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, perdonar al arrepentido para que no se desanime de servir al Señor. Y luego hay otras razones. Capítulo 2, 14 al 38, llega al final del 3:18, donde habla de transformados en su imagen, pero en versículo 17 del capítulo 3, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, está allí como ministerio eficaz, porque el ciudadano tiene un ministerio espiritual, con naturaleza espiritual. Y él está apoderado, dado poder, no apoderado correctamente, me dijeron en Perú, eso no es bueno, eso es un término legal, pero dado poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No sé si empoderado es una palabra,
fortalecido.
No, pero tiene el poder del Señor para predicar, él va capacitado, pero con el poder de Dios para convencer a la gente a ser salvo, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo, dunamis del Espíritu Santo, además de la autoridad del Espíritu. Así que él tiene el poder del Espíritu Santo para demostrar amor espiritual en el corazón santificado. Entonces tiene poder para tener amor y poder para ganar almas al Señor también. Entonces, cuando 1 a 7, él habla entonces que el ministerio eficaz no solo es el espíritu, pero tiene sinceridad. 4, 1 a 6, allí habla varias veces de sinceridad, de renunciando lo oculto y vergonzoso, nos recomendamos la conciencia de cada uno, y allí dice que lo hacemos con toda sinceridad para la gloria del Señor. Y entonces encontramos capítulo 4, 2 a 7, que el énfasis está en Cristo. Muchas veces cuando me piden a firmar Biblias en algunos lugares pongo 4 o 5 allí, que nosotros somos barro, el Señor Jesús, somos siervos, el Señor Jesús es el a quien predicamos. Él dice, no estoy predicando mis opiniones, no estoy predicando solo cosas que yo quiero, estoy predicando a Cristo, y mi ministerio eficaz enfatiza a Cristo. Muchos sermones, déjame decir esto, no sé si lo diré luego cuando hablamos de mensajes, pero muchos sermones de fundamentalistas son severos sermones como wesleyanos, como Juan Wesley, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y eso es bueno en tanto que llega. Pero ¿cómo van a hacerlo sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo? Y así que cada sermón que dice, y ustedes deben tener un buen matrimonio, amar a su esposa y someterse al esposo, ¿cómo lo va a hacer si no pongo Cristo allí para decir, y Cristo te ayudará? Cristo es amor. Necesitas Cristo para tener el amor de Cristo. Así que tú debes ganar almas. ¿Cómo voy a predicar eso si no estoy hablando de Cristo? Que lo ganamos para Él, en el poder de Cristo, para la gloria de Cristo, porque Cristo murió, porque Él amó las almas. Y Cristo debe estar en cada sermón, como el centro de cada sermón. Y terminar con Cristo, cada sermón debe llevarnos a Cristo. Ok, es porque yo no hablo mucho de esto, pero Cristo es nuestra luz. Allí dice que la luz resplandeció en la paz del Señor Jesucristo. Ok, habló de Cristo y no de sí mismo. Capítulo 4, varios versículos de capítulo 5, habla de su sacrificio gozoso por fe y esperanza en servir al Señor. Allí dice versículo 8, 4, 8, estamos tribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, y sigue toda una línea de cosas, de su gozo en servir al Señor, a pesar de tribulaciones. Luego, él habla de su perseverancia para defenderse y mostrar lo que es su ministerio ético. Es uno que cuando le da tribulaciones, usted sigue perseverante, fiel al Señor y no se desespera porque confía en el Señor para hacer la obra y no confía en su propia fuerza. Muchos pastores no tienen la ética de perseverancia. Le critican y ya no aguanta más y ya sale de allí. Entonces, 4, 16 a 5, 13, la esperanza y motivación espiritual del ministerio mirando al futuro. Este es un texto clásico que dice al final del capítulo 4, las tribulaciones de esta tierra son ligeras en comparación a la gloria verdadera, donde en capítulo 5 estamos mucho para funerales, donde yo voy a tener un nuevo tabernáculo y este tabernáculo se deshace, ¿qué importa? Entonces, tenemos que tener un ministerio de esperanza, si es un ministerio ético, y no solamente negativo, ¿verdad? De ay, tenemos problemas en la iglesia, yo no sé si jamás se resolverá con esos rebeldes. No, hay que predicar, mira, Cristo puede, Dios nos puede usar grandemente, hermanos. Dios tiene un gran plan para nosotros. Solo arrepentirnos y solo entregarnos al Señor y verás lo que Dios puede hacer con nosotros. Y así darle esperanza y motivación espiritual como Pablo hace. Él dice en capítulo 5, versículo 11, y uno de aspectos más importantes allí, ¿verdad? Que conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, motivados por temor del Señor. Y versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe, motivado también por un ministerio de amor al Señor y el amor del Señor para la gente. A lo mejor no les amo por mí mismo, pero yo sé que Cristo les ama, por eso les amo, por amor a Cristo, porque Cristo les ama, y Él les ama a través de mí. Un ministro espiritual y eficaz está en esperanza, pero lo hace temor del Señor y amor a Cristo, que desea la reconciliación del mundo a Cristo, porque por eso murió Cristo. Como digo, hay personas que no queremos perdonar, pero un ministerio ético quiere reconciliación al Señor y por eso perdona. Luego, un ministerio de reconciliación y que Dios está en Cristo reconciliando el mundo. Y entonces el ejemplo, capítulo 5, 14, el ejemplo del ministerio de amor, consideración, perseverancia. ¿Cómo se conoce su ministerio? Este amor de Cristo. Humildad, servicio, santidad, separación, pureza en el ministerio. Allí tiene entonces. Luego, con la predicación que lleva al arrepentimiento y salvación. Luego, capítulos 8 y 9, tiene la ética de la ofrenda, que veremos en un momento más detalle, evitando que nadie nos censure en cuanto a esa ofrenda, para hacerlo éticamente. Luego termina con la defensa de su llamamiento, que hablaremos mañana, de su apostolado, enviado para hacer una cosa, y entonces una conclusión, terminando con examinaos. Y así la ética nos examinamos nosotros mismos, y esperamos que otros se examinen ellos mismos. Déjame decir en cuanto a la ética en la cena del Señor, que dice cada uno examinarse a sí mismo. Usted sigue lo que la Biblia dice, lo que usted dice en su conciencia. No quiero ofender a otros pastores, por favor. Eso no es muy ético, ¿verdad? Pero tampoco es ético decir lo que yo veo en la Biblia y creo que es más ético. Pero mi iglesia, he estado en muchas iglesias y no tengo ninguna idea cómo ninguno aquí lo hace. Solo voy a decir lo que he visto y lo que yo creo. Y él dice aquí, examinaos a vosotros mismos. Cuando estuve en Játiva, España, hace años, la iglesia pasó y dijo, ok, todos los que quieren tomar la cena del Señor porque son dignos, ponerse en este lado y los otros en el otro lado por servir la cena. Y si llega uno en este lado, usted no, al otro lado, por favor. Y el pastor examinaba a la gente. Tomar la cena del Señor, ¿verdad? El hecho es que yo no creo que eso es ético, porque no creo que es bíblico, personalmente. La iglesia está bajo la vigilancia, y si hay alguno bajo la disciplina de la iglesia, literalmente, a lo mejor en ese caso, donde hay una disciplina pública, ya tiene que pedir, por favor, no tome la cena. Pero cuando yo doy la cena del Señor, siempre digo, mira, cada uno examinaos, porque hay algunos bien enfermos, algunos muertos por no tomar la cena seriamente. Es una cosa grave. Pero yo no voy a juzgarles y examinarles. Cada uno de ellos, el Espíritu, examinar su corazón. Así que examinaos a vosotros mismos primero. Y entonces animar a la gente a examinarse. Y desea, él dice, perfección, que es integridad. Parte de ética es integridad, ¿verdad? Madurez.